Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es viernes 10 de diciembre. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1815. Nace Ada Lovelace. Ada Lovelace, hija del poeta inglés Lord Byron y Annabella Milbanke, nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres. Sus padres se separaron al poco tiempo de nacer y ella permaneció con su madre y adquirió el apellido de su padrastro William King, el conde de Lovelace. Esta impresionante mujer de la época victoriana es considerada la primera programadora de la historia de la informática. Su madre le inculcó la afición por las matemáticas y la geometría, y su buena situación económica le permitió estudiar en la Universidad de Londres y frecuentar ambientes en los que las ciencias y el arte eran el tema central. Llegó a conocer personajes tan ilustres como Charles Dickens o Michael Faraday. Cuando se encontró con el matemático Charles Babbage, este le mostró una máquina analítica que había ideado y que debía funcionar con los mismos principios que emplearían los futuros ordenadores. Aunque este dispositivo nunca llegó a construirse, Babbage quedó impresionado con el talento de Ada, que había comprendido al instante e incluso describió los pasos para calcular los valores de los números de Bernoulli. Ambos trabajaron en el proyecto, salvo cuando la boda de Ada o el nacimiento de sus tres hijos se lo impidió. Ada desarrollaría una notación para escribir algoritmos utilizando la máquina diseñada por Babbage, creando así el primer lenguaje de programación. Debido a la discriminación que la mujer sufría en la época, tuvo que firmar sus trabajos solo con las iniciales A.L. y no llegó a recibir el reconocimiento y mérito que merecía. Murió en 1852 a causa de un cáncer tratado con opiáceos y nopsis. En 1979, como homenaje, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló un lenguaje de programación que bautizó como Ada. 1198. Muere Averroes, filósofo árabe. El 10 de diciembre de 1198 murió en Marrakech a los 72 años el filósofo árabe Averroes, de nombre árabe Abu Walid Muhammad ibn Ras. Averroes fue una de las grandes mentes de la temprana Baja Edad Media y sus textos fueron estudiados tanto por su brillantez como por los rompedores que resultaban en aquel momento. Descendiente de muladíes, hispanorromanos convertidos al Islam, tanto su abuelo como su padre ejercían como cadí, juez, y eran figuras distinguidas. Su padre quiso proporcionarle una educación esmerada en el hervidero intelectual en el que se había convertido Córdoba por aquella época. Y así fue como Averroes conoció la obra de pensadores como Hipócrates o Aristóteles. Pasó años recorriendo Andalucía y Marruecos y se ganó el favor del califa Abu Yaqub Yusuf, quien lo nombró cadí primero de Sevilla y más tarde de Córdoba. Sin embargo, la subida al trono de Yaqub al-Mansur trajo su caída en desgracia y Averroes fue desterrado a Lucena, 3 años antes de su muerte. Conseguiría recuperar el favor del califa y regresar a Marrakech. La figura de Averroes como intelectual destaca por numerosos motivos, incluso entre las grandes mentes de la Edad Media. Gran jurista, fue autor de una de las obras sobre medicina más estudiadas de su tiempo y se convirtió en uno de los mayores expertos de la filosofía aristotélica, que intentó conciliar con la teología musulmana. 1948, la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial conmocionaron al mundo e hicieron que en 1948 representantes de todas las regiones del mundo elaboraran un documento que pretendía denunciar los hechos y establecer unos principios que todas las naciones deberían respetar. El 10 de diciembre de 1948 en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos al aprobar la resolución 217A, tercera. Este documento se planteó como un ideal común para todos los pueblos en el que, por primera vez en la historia, se establecían los derechos humanos fundamentales que todo país debe proteger. El texto ha sido traducido a más de 500 idiomas distintos y su preámbulo comienza de la siguiente manera. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos tratan desde la libertad, el derecho a la vida o los derechos sociales, económicos y culturales. Si bien la declaración no es un documento vinculante, sirvió como base para la realización de tratados que los estados firmantes sí deberían cumplir. Con todo, el siglo XX está plagado de ejemplos en los que los principios de esta declaración han sido violados de forma impune. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Entre palabras, hoy se conmemora el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Hablamos con el magistrado Arcadio Díaz Tejera, que aparte de haber sido diputado del Común de Canarias, fue magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también conocido como Tribunal de Estrasburgo. Historia de la música. La intervención de José Sebastián Monzón Ramírez versa sobre Johann Strauss, padre. Viena, 1804-1849. Fue el primero de una dinastía musical de la que formaron parte sus hijos Johann Joseph Edward Strauss. Sus valses evolucionaron gradualmente a partir de danzas campesinas. Una de sus composiciones más populares, la Marcha Radetzky, es una composición en honor al mariscal de campo austriaco Joseph Radetzky. Esta obra es la última pieza que podemos escuchar cada 1 de enero en el concierto de Año Nuevo. La obra seleccionada para escuchar es el Galop Cachucha. Mujeres científicas. Francisco Martínez Navarro presenta una pequeña biografía de la científica, doctora y médica natural de Artenara, Carlota de la Quintana y López de Arroyave. Primera doctora en Canarias y tercera de España, especialista en otorrinolaringología. Fue conocida como la doctora de los pobres, por no cobrar y ayudar a las personas sin recursos que acudían a su consulta. Contribuyó a crear el actual sistema de salud en España y en Canarias especialmente en Lanzarote hasta su jubilación a los 78 años. Compromiso y solidaridad. María Fernanda Gadea Martínez, coordinadora de ATAC, Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana de Canarias y España, habla del acuerdo de Glasgow firmado por 180 organizaciones de 54 países. Se hace un llamamiento por la justicia climática creando una herramienta de acción y un espacio de estrategia y coordinación para alcanzarla. En los pasados días se organizó el Día Global de Acción Descentralizada en el que se celebraron actos para interrumpir las operaciones de la multinacional Total a través de tácticas poderosas, creativas y compasivas con el planeta. En breve te cuento, Belén Lorenzo Francisco narra su microrelato titulado OIAUE, basado en una anécdota mientras estudiaba en el bachillerato. Buen día y esperamos que el programa sea de su interés. Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Entre palabras. Un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. El 10 de diciembre de 1948, hace hoy 73 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la declaración más importante que se haya hecho nunca sobre los derechos de los seres humanos. Fue aprobada por personas provenientes de todas las culturas y orígenes políticos y jurídicos, Para analizar qué supuso su aprobación y el estado actual de su cumplimiento, tenemos hoy en los micrófonos de QPH Radio a una persona que los conoce muy bien y que los ha estudiado a fondo. No en vano, ha trabajado en la Corte de Estrasburgo. Nos referimos al magistrado canario Arcadio Díaz Tejera. Buenos días, magistrado, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días a usted, buenos días a los oyentes, y gracias por la presentación y por darme esta cancha para hablar de esta materia.
Como comentamos al principio, el 10 de diciembre de 1948, en plena posguerra, cuando el mundo trataba de salir de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, la resolución 217A sobre los derechos humanos es proclamada por la Asamblea General de la ONU. ¿Qué supuso esa proclamación para el mundo, magistrado?
Pues supuso un momento luminoso, un momento de consenso. Digamos que a lo largo de la historia de la humanidad hay momentos oscuros, momentos de profundo disenso, la mayor expresión sería la guerra, y hay momentos de consenso. Los momentos de consenso generalmente han ido precedidos de experiencias devastadoras para la especie humana. Como usted acaba de decir, fue la Segunda Guerra Mundial la que hizo posible el consenso necesario para la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué supuso esa Declaración Universal? Fue un momento de más máximo consenso luminoso entre diferentes religiones, filosofías, ideologías, razas y culturas, y a partir de ahí ha habido un conjunto de textos que han tratado de desarrollarlos, de concretarlos y de ir exigiendo una vinculatoriedad, es decir, que sean exigibles ante los poderes públicos y privados. Está pues, el convenio de Ginebra del año 51 sobre los refugiados y los migrantes. Está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de diciembre del 66. Antes de este año, en el año 58, está el convenio de la Convención de Derechos Humanos de Roma del año 50, que dio a luz al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que usted tuvo la amabilidad de citar antes. Estuve 2 años y pico trabajando ahí en el Consejo de Europa como juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, cada vez más las constituciones que se han ido haciendo en los últimos años, sobre todo las que han vivido experiencias como el fascismo, el nazismo o el franquismo, hablemos de Italia, hablemos de Portugal, hablemos de Alemania, hablamos de España, han ido incorporando apartados para exigir la vinculatoriedad, es decir, que los textos que protegen derechos humanos no sean declaraciones poéticas, con todo respeto a la poesía, no sean píos deseos, no sea una retórica vacía de contenido, sino que sea un mandato jurídico, es decir, que vincula, es una regla de convivencia que exige, tiene un grado de exigibilidad, de vinculatoriedad a los poderes públicos y privados de tal manera que en tanto las instituciones como los poderes públicos y privados en los ámbitos íntimos o en los ámbitos públicos se tienen que respetar por parte de todos. Esa es la proclamación. Otra cosa es la realidad. En el campo de la realidad, digamos que en algunos países los derechos civiles, políticos y religiosos se respetan, lo que se basa en el valor de la libertad, se le pide al Estado que lo respete. Los derechos económicos, sociales y culturales, que se basan en el valor de la igualdad, no son respetados en esos países a los que me he referido, los países desarrollados, y luego ya lo que se basa en el valor de la solidaridad, como el derecho a la autodeterminación individual y colectiva de los pueblos, el derecho a la paz, al medio ambiente, etcétera, pues muchísimo menos respetado. Eso respecto a los países desarrollados como el nuestro, que si vamos a hablar de los países empobrecidos, pues no se respetan ni unos ni otros.
Es fácil en una conversación que tengamos con algunos que han viajado, cuando te dicen que en muchos países la vida no vale nada. Y eso es lo que usted acaba de decir, ¿no?
Hombre, es que ahora mismo si reflexionásemos sobre el estado de esa, el respeto a esa Declaración Universal del 10 de diciembre del 48, pues esto, en términos, lo vamos a llamar clásicos, esto iría por barrios y por pueblos. Ya no solo por naciones, sino dentro de cada nación, por regiones concretas y por barrios concretos. No sé, ahora mismo, viviendo una pandemia como estamos viviendo, fíjese usted que ya nos estamos planteando el tercer pinchazo de vacuna para los que estamos en una franja de edad, cuando oscila entre el 5 y el 7% el nivel de la primera vacuna, por ejemplo, de los pueblos africanos, que hay ahí como unos 1.500 millones de personas. Entonces, al final resulta ridículo, ¿no? Porque hasta que el conjunto de la especie humana no esté vacunada, aunque sea la primera o aunque sea la segunda, es absurdo que sigamos por la tercera, cuarta y quinta, porque van a ir surgiendo nuevas variantes. Y nuevas variantes que van a surgir, van a exigir nuevas vacunas. Entonces, siempre estamos en esta dinámica. Por ejemplo, yo le puedo decir que en Sudáfrica, una empresa de estas que han sacado vacunas, no voy a decir el nombre porque entonces los otros van a pensar que si se apoya una vacuna, o sea, se apoyan otra vacuna. A mí las que me hacen más respeto son las que han liberado de pagar patente para que todo el mundo pueda acceder a ello. Pues una de estas empresas que ha sacado estas vacunas tiene en Sudáfrica una filial que se dedica a producir vacunas. Pero esas vacunas que se producen en Sudáfrica ni siquiera van a Sudáfrica, ni siquiera se quedan en África, sino que van a los países desarrollados que ya la han comprado. Es más, cuando la Organización Médica de Salud Africana encargó a un millonario de Zanzíbar, ¿no?, que reside en Londres, que fuera a los productores a comprarles vacunas, pues ya le dijeron que toda la producción del año 22 ya estaba vendida y por lo tanto no era posible que ellos pudieran comprarla. Es decir, que todavía ese primer derecho básico es el derecho a la vida, el derecho a sobrevivir como ser humano, como miembro de especie, el derecho a la salud. Mientras no nos lo planteemos como miembros de la misma especie, que entre nosotros mismos nos contagiamos porque tenemos la misma fragilidad en términos de salud, pues seguimos sin enterarnos. Eso por hablar de un asunto que nos acomuna a todos, a los miembros de la misma especie, como es la salud. Pero si hablásemos, por ejemplo, del cambio climático y el derecho al medio ambiente, pues lo mismo. Digamos que todavía seguimos abordando fenómenos como el cambio climático o las pandemias o el fenómeno migratorio en clave de la soberanía nacional de un Estado, cuando es un asunto que afecta al conjunto de la especie y al conjunto de los territorios, porque no hay frontera cuando hablamos de los recursos naturales como el viento, como el sol, como el aire. Y por eso le decía que la evaluación del estado actual de los derechos humanos tiene mucho que ver con el lugar donde pongamos el foco. E incluso dentro de un país desarrollado, donde reduzcamos el zoom, ¿no?, si lo precisamos aún más, según que sean hombres o según que sean mujeres, según que vivan en un barrio o que vivan en otro, o que sean más viejos o menos viejos, o tengan más recursos o menos recursos, digamos que todavía está en relación a factores que no tienen nada que ver con la condición de miembro de la especie humana. Digamos, las brechas de las desigualdades se han ido extendiendo como un abismo que no solo separa al norte y al sur, sino al este del oeste. Y es que ahora este dilema que hay en el seno de la Unión Europea con respecto a los países que llaman de vicegrado, lo que sería Hungría, Polonia, los países de democracia autoritaria, por llamar de alguna manera, con los países del sur, como Italia, Grecia, Chipre, Malta, España, los que estamos en la primera línea, digamos, del fenómeno migratorio. Todavía los asuntos que afectan al conjunto de la especie humana se siguen abordando con instrumentos de hace siglos, fundamentalmente vinculados a presupuestos nacionales, o a elecciones cada 4 años, o gobiernos que a la hora de tomar decisiones miden mucho lo que van a hacer y decir, sobre todo lo que van a decir, porque va a afectar al electorado y es posible que ese gobierno, desde el gobierno, se pierda la mayoría. Es decir, no tenemos todavía puesta la luz larga. Seguimos con una luz de posición, marcando territorio cuando hay que usar instrumentos, digamos, de un mayor calado para abordar la gravedad y la profundidad de las crisis que afectan los derechos humanos.
Quizá, Arcadio, lo que está pasando es que, o lo que ha pasado, es que no se ha, de alguna forma, formado a los profesionales en general. No me refiero a los juristas. Los juristas sí son defensores de los derechos humanos. Pero en el resto de las especialidades parece como que eso de los derechos humanos es una cosa de los políticos, ¿no? No se ha asumido como profesión, me refiero.
Yo le ruego que me permita un pequeño elemento de discrepancia con la formulación de la pregunta. Yo no estoy convencido, y mire que he dado clases de derecho 30 años, ¿no? Yo no estoy convencido que en general los juristas seamos todos unos defensores de los derechos humanos. No estoy convencido. ¿Por qué razón? Porque una cosa es estudiar una materia y vomitarla en un examen, y otra cosa es metabolizarla, integrarla, digerirla, y uno concebir lo que supone la condición de jurista desde el punto de vista de pelear para que prepondere, para que predomine el derecho y la regla a la hora de la convivencia entre los grupos que tienen poder y los que no tienen poder, entre digamos el que está muy musculado y el que no está musculado, entre el hombre y la mujer, el viejo o joven, el rico o el pobre, es decir, que en el medio entre el que tiene poder y el que no tiene poder no se imponga la razón de la fuerza, ¿no? Sino la fuerza de la razón, del argumento, de la capacidad, del raciocinio crítico, de la ciudadanía crítica que dialoga, que razona, que reflexiona, y no que imponga, porque tiene más fuerza, más músculo, más poder, o más acceso en general a divulgar lo que piensa, porque puede aplastar a cualquiera, pues en términos, por ejemplo, mediáticos, económicos o propagandísticos. Entonces, si todos los juristas tuviéramos ese compromiso, pues yo creo que otro gallo nos cantaría, desde el punto de vista, por hablar de los juristas, ¿no?, que sería en mi oficio. Y luego, en el campo de los otros oficios, a los que se refiere, el conjunto de profesiones, yo diría que hay una gran diversidad, el mismo pluralismo profesional, filosófico, religioso, ideológico, de orientación de género, sexual, etcétera, que hay en el conjunto de la sociedad. Digamos que no es tanto por el oficio o por la profesión, sino que hay seres humanos, que sea cual fuere su oficio y profesión, en cualquier circunstancia en que haya una situación de conflicto, siempre va a ayudar al que considera más débil o más frágil, y siempre va a ayudar a quien cree esa persona que quiere proteger sus derechos humanos. En cualquier circunstancia, en una situación de dictadura, en una situación de opresión, en la calle cuando ve que alguien está dando patadas a otro ser humano y que no mira con indiferencia y deja que le siga dando patadas, sino que va a hacer lo posible por intentar, porque no puede soportar una situación en que un ser humano machaque a otro ser humano o un grupo machaque a otra persona o a otros seres humanos. Entonces, tiene más que ver con el grado de compromiso y de implicación de ese ser humano individual con el tiempo en el que vive, con la tierra en la que vive y con sus semejantes. O sea, hay personas que en una asociación de vecinos, en un instituto, en un barrio, en una empresa, en un colegio, en una facultad, donde sea, siempre se va a comportar de una forma. Porque lo que ha aprendido de su padre y de su madre, lo que ha aprendido de los profesores, lo que ha aprendido de la gente con la que ha estado viviendo, es un sentido de la rectitud, de lo que está bien, de lo que está mal, de cuáles son sus compromisos, no hacer el mal a nadie, tratar a la gente como uno quiere que lo traten a uno, procurar ser respetuoso. Yo en alguna ocasión me he visto en la obligación de decirle a alguna persona que me ha atendido detrás de una mesa, he tenido que decirle, mire señora o mire señor, yo cuando he hecho juicio y era un señor por asesinato, yo le he tratado de usted y lo he tratado de don, y cuando tenía la palabra lo he escuchado, y a su vez cuando yo hablaba le decía a él que me escuchase. No sé cómo es posible que yo, cuando tenía a un acusado de ese delito, me comportaba así, y yo que estoy aquí pues pidiéndole una información y a lo mejor no he entendido la primera explicación que usted me ha dado, me trate con ese tono. Es decir, todo se trata de que cada uno en el desempeño de su función no se olvide que tiene que tratar a la gente como quiere que uno me trate. Entonces, es más, digamos, los valores en los que uno ha comido y ha bebido y ha mamado en su casa, y luego en la gente con la que ha convivido, con lo que se ha desarrollado, en aquello que se decía de las condiciones materiales crean la conciencia, ¿no? Según el itinerario vital y profesional, lo que uno ha vivido, pues luego es su compromiso con su semejante. Entonces, lo que ocurre es que vivimos ahora en la actualidad, Antonio, unos tiempos de tanta confusión y tanta incertidumbre y tanta perplejidad, que en ocasiones hay gente que está sin rumbo, Hay gente que está sin un norte, no tienen una brújula para guiarse. A veces en la vida pública lo que hay son replicantes, ¿no? Como aquella película de Ridley Scott, ¿no? Blade Runner. Entonces, hay replicantes que repiten lo que otros le dicen que tienen que repetir, o que dicen o repiten el argumentario que le han dado, y al final no te encuentras con muchos seres humanos, sino con muchos replicantes. Y de lo que se trata es que en general los que seguimos militando en la condición de miembros de seres humanos, pues nos agrupemos en instancias como la suya en esta radio, o experiencias de compartir otros placeres como caminar o prácticas deportivas o prácticas culturales, y también prácticas de rebeldía frente al estado de cosas que no hacen avanzar los derechos humanos, y que en ocasiones vemos que asuntos tan elementales como los que estamos hablando, pues no avanzan, sino que se estancan.
Y lo que es peor, que con las nuevas versiones de la política neofascista se puede ir produciendo un deterioro aún mayor, ¿no?
Pues mire, yo el otro día, un amigo de bachillerato, Paco González Concepción, me invitó a un acto en el Gabinete Literario, donde fueron invitados varios oradores, entre ellos los que mandan en el Ayuntamiento, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, y algunos cargos públicos más. El único, los que no teníamos cargos públicos, era Antonio González Vieites, el maestro, subrayo, el maestro Vieites, y yo le pongo el título de maestro, aquí me da la realísima gana, y aquí Antonio González Vieites, en mi opinión, es un maestro en términos humanos, en términos profesionales, en términos como hombre público, y un servidor. Los demás eran presidente del Gobierno de Canarias, el presidente Cabildo, alcalde de la ciudad, una diputada, y él y yo éramos los que no teníamos cargos públicos. Y yo, una de las cosas que planteaba ahí era que, aparte que, digamos, no tenía ninguna asignatura pendiente en términos personales, digamos, mirando hacia atrás, pero mirando hacia adelante, a mí sí me parecía que habían algunas asignaturas pendientes. Por ejemplo, una asignatura pendiente es reconocerle a tanta gente que no ha salido en los periódicos y nunca ha estado en un cargo público, pero esas miles de personas que lucharon por la libertad y que nunca le hemos dado la gracia. Y fíjese usted que no estoy hablando en este momento ni de Tony Vieites ni de mí, porque ya los dos hemos salido en los periódicos, hemos tenido un cargo público y ya nos han dado la gracia. No estoy hablando de nosotros, sino digo otras muchas personas que pelearon por las libertades y no les dimos la gracia, porque se ha consolidado una versión en España de que la democracia la trajeron dos personas en Madrid, y eso es profundamente falso, sino que es de otra manera, pero en fin, esto no es lo que procede ahora para explicarlo, eso si quieres lo dejamos para otro momento. Esa es una asignatura pendiente, pero a mí lo que más me está preocupando no es tanto que el fascismo haya llegado a las Cortes. A mí lo que me preocupa es el grado de desprecio, el grado de indiferencia, el grado de, digamos, de repulsión que está generando en la población la vida pública, la vida política y la vida partidaria, de tal manera que ese es el caldo de cultivo en que se basa el fascismo para ir creciendo. Es una especie de suflé que se nutre de esa repulsión. Es verdad que a veces hay comportamientos ahí, en el ámbito de la vida pública, política y partidaria, que genera tal desprecio, tal abyección, que uno entiende que la gente sienta la repulsión, ¿no? Pero por mucho que se sienta eso, uno no puede dejar de pensar que no puede haber democracia parlamentaria sin partidos políticos. Y que no puede haber democracia parlamentaria sin que haya políticos. Entonces, lo mejor que puede hacer todo el que está cabreadísimo e indignadísimo con la vida pública, política partidaria, es tratar de cambiar las cosas, presentarse a las elecciones, tratar de criticar, rebelarse, en fin, todo esto. Pero nunca dejar de votar, porque es un derecho que nos costó mucho conquistar, nunca dejar de participar y no instalarse en ese discurso, vamos a llamar, protofascista, que consiste en descalificar a todos los que están en la vida pública, política y partidaria, como el que descalifica a todos los hombres o a todas las mujeres, o a todos los médicos o a todos los jueces, porque siempre hay de todo en todas partes, y en todas partes hay buena gente y mala gente, gente capaz, incapaces, gente honrada y gente deshonesta. Entonces esa indiferencia en general es lo que a mí me parece que es el caldo de cultivo que debería preocupar a todos los demócratas. Y esto lo dice alguien que jamás volverá a dar la cara por ningún partido político, porque entre otras cosas ya yo he cumplido, y como ya he cumplido, ahora tengo que cumplir a otra gente, ¿no? Entonces, como yo ya no tengo ningún tipo de aspiración, no voy a volver a dar la cara por ningún partido político, es cuando estoy en mejores condiciones para decir que los partidos políticos son necesarios. Si no quieren llamarle partido político, lo vamos a llamar pim pam pum, a mí me da igual. Pero los seres humanos se agrupan por ideas o por valores o por proyectos. Algunos se agrupan porque le parezca un líder más guapo o menos guapo, habla más o habla menos, en fin, allá cada uno por lo que lo hace. Pero lo relevante es que la sociedad es plural, el pluralismo se organiza y unos mandan una vez y otros mandan otra vez, y cuando uno no quiere que lo que no está de acuerdo con lo que mandan uno, pues ya se preocupará de apoyar a que manden otro, en fin, lo que quieran, ¿no? Y eso es lo que a mí más me preocupa, o sea, la falta de calidad, la pérdida de calidad del sistema democrático que estamos construyendo hasta tal punto que se genera ese caldo de cultivo que es profundamente pernicioso. Y a veces los que están metidos en esa dinámica pues no se enteran porque están dedicados tanto tiempo a la maniobra y la conspiración permanente para seguir dedicados a eso que no se enteran de lo que está pasando. Y por eso yo insisto en eso, porque conozco a ambos mundos, sé cómo piensa, sé cómo funciona, y por eso sí que estoy planteando esta preocupación, porque me preocupa la calidad del tipo de sistema representativo que estamos construyendo.
Importantísima esta reflexión última, porque si hablamos de derechos humanos, es evidente que una de las garantías de que se cumplan los derechos humanos es la participación ciudadana y la participación democrática, ¿no?
Si no hay participación, no hay garantías de nada. Es decir, yo en esto sigo reivindicando ese eslogan de la Internacional que dice ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Me importa un pito que sea la Internacional socialista o comunista, medio pensionista o de la madre que la trajo al mundo. Me da igual. Esa es una expresión que representa bastante, creo yo, lo que usted acaba de decir y lo que yo comparto. Ni en dioses, reyes, ni tribunos está el supremo salvador. Es decir, no es cuestión de creer en ideologías salvíficas que te va a salvar Dios, o te va a salvar el mercado, o te va a salvar el partido, o te va a salvar el secretario general si le haces la pelota y te pones la lista. Ni tampoco reyes o presidentes de república, lo que sea, no están de buscar talismanes. Ni tampoco pensar en un diputado vendrá a salvarte, en una diputada. O sea, nosotros mismos, es decir, no hay que buscar referentes en otro. Oh, necesito un referente. ¿Qué referente ni qué narices? Los referentes somos todos los que estamos viviendo, compartiendo este tiempo, y como compartimos este tiempo, queremos trabajar para que el estado del bienestar llegue a todo el mundo. Queremos trabajar para que los derechos civiles, políticos y religiosos, ante los nuevos desafíos como la protección de datos o los megadatos, etcétera, estén debidamente garantizados, que es lo que tiene que ser protección de la privacidad, esté debidamente protegido, que derechos como la salud, la educación, la vivienda, la pensión, estén debidamente garantizados, y que no dependa de que gane A o gane B o gane C, sino que esté eso protegido y tutelado y que nadie se lo pueda quitar, que un derecho como el derecho al matrimonio igualitario no estén algunos amigos homosexuales preocupados, no sé, que venga esto, que venga lo otro y que lo quite. No, vamos a casarnos cuanto antes porque puede que gane no sé quién y entonces lo va a quitar. Y yo, pues, ¿por qué? Hay que plantear que los derechos civiles, políticos, religiosos, las cosas que hemos ido conquistando, lo van a quitar si gana A, B o C. Pues hay que ponerla en la Constitución de tal manera que eso vincula a los poderes públicos y mande quien mande, usted tiene que respetar que se casen dos hombres o dos mujeres o lo que quiera. Eso en términos de derechos civiles y políticos, religiosos, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, hay que ir avanzando para que el derecho de vivienda, el derecho al trabajo, cada día se vaya consolidando más y tenga un grado de vinculatoriedad más intenso, no solo sea principios rectores, económicos, sociales, sino que sean derechos exigibles ante los tribunales. Y luego hay derechos como el medio ambiente, o el derecho a la paz, o el derecho a la autodeterminación individual y colectiva de los pueblos. Son derechos que exigen, que hacen posible la supervivencia de la especie humana. Si no cuidamos eso, no vamos a poder seguir avanzando. Ahora, esta última experiencia de la conferencia del cambio climático fue profundamente decepcionante. O sea, algo se consigue, hombre, si me vale más algo que nada, en fin. Y algo es algo, dijo un calvo, ¿no? Al encontrar un peine sin dientes, ¿no? Si por algo empezamos. Pero, sinceramente, si las cosas no se plantean en términos, digamos, de dilema para la supervivencia de la especie, nos va a exigir redoblar muchísimo los esfuerzos. Entonces, a mí me parece que hay un montón de personas, estén o no estén en sindicatos o en partidos o asociaciones o lo que diablo sea, que en general toda la gente que hemos estado empujando la lucha por las libertades o la lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos sociales, por las conquistas de metas, digamos, que liberen al ser humano y que no se le imponga ninguna opresión cultural o religiosa o ideológica y que puedan desarrollar sus proyectos de vida, tanto individuales como grupales, como estimen oportuno. Yo creo que hay que estar permanentemente vigilando, permanentemente organizándose y permanentemente peleando al servicio de derechos humanos para todos y para todas sin excepción, y todos los derechos humanos. En este sentido, la última cosa que yo recuerdo en la que yo participé en una conferencia mundial de derechos humanos del año 93 en Viena, en ese momento estaba diputado común, participé con la delegación de España, estaba Javier Solana, que entonces de Ministro de Asuntos Exteriores, recuerdo estaba en la delegación ahí con él, y esa conferencia mundial de derechos humanos estableció que no hay ningún factor cultural, religioso, antropológico, social que sea preeminente, es decir, que mande más que la titularidad individual de los derechos humanos. Es decir, que el titular de los derechos humanos en general es el ser humano individual, en tanto que individuo, Pepe o Fefa, no en tanto que miembro del grupo A o el grupo B o el grupo C, sino en tanto que titular individual de esos derechos fundamentales, y ningún factor antropológico, o cultural, o religioso, o social, o racial, o étnico, etcétera, es preeminente sobre esa titularidad individual. Eso es muy relevante respecto a algunas prácticas culturales que algunas personas dicen, no, hay que respetarla porque es una práctica cultural. No, no. Si afecta a derechos fundamentales, no es digna de respeto. Primero que hay que respetar esos derechos fundamentales, y después cada uno que se vista o que coma o que baile en el ritmo que estime oportuno.
Muy bien. Pues, don Arcadio, muchas gracias por atender los micrófonos de CUPH Radio. Ha sido un placer, sobre todo esa clarificación de que los derechos humanos son individuales y, por tanto, se tienen que prevalecer frente a cualquier tipo de opresión, venga de donde venga.
Hombre, muchas gracias a usted por invitarme. Como habrá comprobado usted ante cada pregunta, hace tiempo que no tengo la oportunidad de dar estas explicaciones y me he enrollado muchísimo más lo que usted me ha preguntado. Pero como últimamente lo único que hago es poner autos y autos y autos y autos, pues cuando le dan uno la oportunidad tiene que aprovechar. Tiene esa deformación profesional de haber dado clases de derecho público durante más de 30 años. Gracias a usted por la oportunidad y enhorabuena por el programa, enhorabuena por el trabajo que hacen ustedes y enhorabuena por tener esa sensibilidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En fin, me alegra mucho que tengan ustedes ese grado de compromiso. Se siente uno menos solo, francamente.
Muchas gracias, mi hermano. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.
CUPH Radio. Historia de la música.
Johann Strauss. Johann Strauss nació en marzo de 1804 en Viena. A la edad de 7 años queda huérfano de madre y a los 12 su padre, que se había vuelto a casar, muere, quedando a cargo Johann de su madrastra. A esta edad empieza a estudiar música y aprende a tocar el violín. Su carrera musical comenzó en 1823 como miembro del trío de violinistas de Joseph Lanier, que tocaba en los bailes de vals en las tabernas de los suburbios de Viena. En el verano de 1825 se casa, teniendo luego 6 hijos, 3 de los cuales, Johann, Joseph y Eduard, serán compositores, siendo Johann el mejor de todos y disputando la popularidad a su padre, quien en un primer momento impuso a su hijo que siguiera una carrera profesional que no guardase relación con la música. En 1827 se separó de Lanier y fundó su propio conjunto musical. Comienza en ese momento a componer, teniendo sus composiciones gran éxito y recibiendo encargos para los carnavales de 1828. Fue en 1829 cuando firma un contrato de 6 años con Johann Georg Scherzer, el dueño de uno de los establecimientos más elegantes de la ciudad, encontrándose en ese momento en la cima de su carrera. A partir del año 1833 se desplazó como todos los años al extranjero para realizar giras de conciertos. Johann Strauss, siempre dispuesto a escribir novedosas piezas, sus valses evolucionaron gradualmente a partir de danzas campesinas, lo que en la posteridad se reconocería como el vals vienés. Una de sus composiciones más populares, la Marcha Radetzky, es una composición orquestal escrita en el año 1848 en honor al mariscal de campo austriaco Joseph Radetzky, que mediante una serie de victorias salvó el poderío militar austriaco en el norte de Italia durante la Revolución de 1848. Anteriormente, en el año 1846, se creó especialmente para él el título de director musical de baile de la corte austrohúngara. Johann Strauss, padre, murió en Viena en septiembre de 1849. Tenía 45 años. Escuchamos Cachucha Galop.
UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Hoy, en la Gaveta de la Ciencia, dentro de la sección de las mujeres científicas, abordaremos una pequeña biografía de la científica, doctora y médico canaria Carlota de la Quintana y López de Arroyave. Nació en 1909 y falleció en el 2011, por lo que vivió 102 años. La doctora Carlota de la Quintana y López de Arroyave ha sido otorrinolaringóloga. Nacida en Artenara, Gran Canaria, estudió en la Universidad Complutense de Madrid durante la Edad de Plata de la Ciencia. Fue la primera mujer médica, especialista de Canarias, la primera doctora en las islas, la primera mujer con un doctorado en Canarias y la tercera de España. Toda una pionera. La otorrinolaringóloga López de Arroyave fue conocida como la doctora de los pobres por no cobrar y ayudar a las personas sin recursos que acudían a su consulta de la calle Cajal en Canarias. Carlota de la Quintana ha sido una pionera. Se abrió paso en una sociedad y una universidad de varones, venciendo todo tipo de dificultades por el mero hecho de ser mujer. Contribuyó a crear el actual sistema sanitario en España y en Canarias, especialmente en Lanzarote, hasta su jubilación a los 78 años, en 1987. Ha sido pues la primera médica canaria Carlota de la Quintana, que murió el 4 de septiembre del 2011 a los 102 años. Carlota de la Quintana y López de Arroyave nació en Artenara el 12 de agosto de 1909, en Gran Canaria. Procedió de una familia con un importante historial académico. Su padre, Emilio de la Quintana, era abogado, profesión que era tradición en la rama paterna. Su madre, Estefanía López de Arroyave, pertenece a la nobleza de Portugal. También estaría formada en una disciplina científica. Su madre estudió astronomía. En su familia, pues, se potencia a las mujeres de la casa a que adquieran una excelente educación. Con 15 años, finalizó el bachillerato. Era una niña muy inteligente, pero no podía matricularse en ninguna universidad del país hasta que cumpliera los 18 años. Aprovechó ese tiempo para cursar la carrera de magisterio que terminó, profesión que nunca ejerció. A los 18 años se marchó a Madrid sin tener muy claro qué iba a estudiar. Estaba atraída por las ciencias de la salud y empezó a estudiar en la Facultad de Farmacia, pero finalmente se decidió por estudiar medicina, donde descubrió un mundo que la fascinó desde el principio. Tras asistir a la disección de un cerebro en el Paraninfo Universitario, Carlota descubre, entusiasmada, su auténtica pasión, la medicina. Es la única mujer que empieza entonces la carrera de medicina. Será conocida por sus compañeros, todos varones y ella la única mujer, como la niña de los ojos extraños, por el curioso tono claro del iris de sus ojos. El ambiente masculinizado de la Facultad de Medicina no se lo va a poner fácil. Encuentra dificultades para obtener las notas que merece. No la dejan asistir a las clases de ginecología. A pesar de ello, aprueba la materia con sobresaliente. Algunos profesores incluso le negaban un más que merecido sobresaliente. Pero el talento y el ansia por saber que ella siempre tuvo le descubrió un mundo que la fascinó, donde el principio, ante las dificultades y el trato desigual, se crecía y ella redoblaba sus esfuerzos hasta conseguir lo que se había propuesto, ejercer profesionalmente la medicina. A pesar de las dificultades, en 1934, con 25 años, ya había finalizado la carrera de medicina. Se había licenciado y había hecho el doctorado. Entonces decidió completar sus conocimientos haciendo un postdoctorado primero en Alemania y después en Suiza. En Alemania estudió 9 de las 15 especialidades en las que llega a formarse y continúa marchando unos años a Suiza, donde conoce a su futuro marido, el doctor ingeniero industrial Manuel Mendoza Ramírez, natural de Agaete. Lo conocerá en el país helvético, donde él estudió y la acompañó durante toda su vida, hasta su muerte, apoyándola profesionalmente. Su vocación a la medicina retrasó otros proyectos de vida, como el tardío matrimonio y la tardía maternidad de las hijas, poco usual en su época. Siempre tuvo claro que entre sus prioridades estaba su profesión de médico. La iba a condicionar a todos los niveles, pero aún así se mostró eternamente agradecida a su profesión. Su firma dejaba huella en todas y cada una de las revistas científicas con las que colaboraba. En los años 40 regresó a la isla de Gran Canaria como la primera doctora de Canarias, ejerciendo en Las Palmas de Gran Canaria en cirugía, pediatría y otorrinolaringología, su gran especialidad. Abrirá su consulta en la ciudad de Las Palmas, en la calle Canalejas 16. La puesta en marcha de su dispensario tampoco fue tarea fácil para una mujer profesional que vivió tiempos complejos y convulsos en lo político y lo social, pero finalmente le permitieron lograr sus sueños. Fue una mujer pionera que rompió los moldes de la época que vivió. En 1930, eran muy pocas las mujeres españolas que accedían a la universidad. De hecho, en el 30, las mujeres aún no tenían ni derecho al voto. Y la medicina era una ciencia ocupada por hombres. Sin embargo, tuvo la suerte de nacer en una familia en que las niñas podían acceder a una educación excelente gracias al apoyo de sus padres y podían elegir qué estudiar sin que sus padres se opusieran y siempre contando con su apoyo. En su larga carrera profesional destacó siempre su gran capacidad de trabajo, su personalidad y su gran humanidad hacia las personas enfermas que acudían a su consulta, y no solo las curaba debido a sus enormes conocimientos en medicina, sino que no les cobraba, les daba las medicinas y hasta alimentos y dinero. Es recordada con el nombre de la doctora de los pobres, por las ayudas que daba, de forma desinteresada y altruista, a los más desfavorecidos. En 1949, ya con 40 años, nace su primera hija, Carlota María Angélica Margarita, que llegó a ser arquitecta y enfermera, fallecida a los 69 años. En 1951, 2 años después, nace su segunda hija, Fanny Lilia, que también escogerá más adelante la rama sanitaria y se convertirá en una gran enfermera. Hoy, ya retirada, se dedica a otro noble propósito heredado igualmente de su madre. Le ayuda a personas sin recursos. Carlota de la Quintana fue madre por primera vez, pues, con 40 años, algo igualmente insólito para una mujer de su tiempo, que solían ser madres con muchas antes. Su marido fallece en 1955, cuando ella solo tiene 46 años, se queda viuda y sus hijas aún son muy pequeñas, la mayor apenas tendría 4 años. Pese a quedarse viuda y con 2 hijas de corta edad a su cargo, Carlota de la Quintana, que nunca volverá a casarse, no solo no abandona su carrera, sino que continúa compaginándola con estudios e investigación que la llevan a asiduos viajes a Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, allí donde existiera una especialidad en la que quería formarse o una técnica que aprender, Carlota se desplazaba, en ocasiones acompañada de sus hijas, en otras dejándolas con su cuidadora, largas estancias o asistencias al congreso de varios días o semanas, como consecuencia de sus viajes y de su innegable facilidad para los estudios, Carlota de la Quintana logró también hablar 13 idiomas diferentes y el esperanto. A lo largo de su vida se relacionará con personalidades como la multipremiada doctora rumana Ana Aslan, pionera en geriatría y gerontología, de la que ella también se especializó, y célebre por sus tratamientos antienvejecimiento. Carlota de la Quintana era una mujer entregada, desinteresada y preocupada por las personas desfavorecidas, y educó a sus hijas en la sencillez y el desprendimiento y la ayuda a los más necesitados. En su consulta atendía los jueves y sábados hasta altas horas de la madrugada a pacientes sin medio, a los que no cobraba, que acudían desde cualquier punto de la isla y que formaban largas colas en la calle en espera de su turno. Además, Carlota se desplazaba a zonas suburbiales, a cuevas, y donde allí otros facultativos se negaban a acudir para atender a familias humildes que no se podían desplazar, a las que no solo no les cobraba, sino que les dejaba escondidos sobres con dinero debajo de la almohada, cuando no existían aún los ambulatorios ni la seguridad social. Ella compraba los medicamentos para dárselos a sus pacientes. Trabajaba para instituciones caritativas como la Casa del Niño. Es así como Carlota de la Quintana se ganó el apelativo merecido de doctora de los pobres. Firme defensora de la sanidad pública en España y vinculada a su implantación, Carlota aprueba oposiciones en Madrid. Fue número uno de la primera convocatoria para la nueva sanidad que se estaba construyendo en España, donde ejercerá varios años entre la década de los años 60 y los 70 como jefa de equipo del Sanatorio Esquerdo de la Seguridad Social, nueva centro de referencia en la atención de las patologías mentales en Madrid, pero vuelve a Canarias, a Lanzarote, para ayudar a establecer allí el sistema sanitario público hasta su jubilación. Dejó de ejercer medicina en 1989, a los 80 años, jubilándose de la sanidad pública dos años antes, en el 87, a los 78 años. Aunque esto no le impidió seguir atendiendo a todos los ciudadanos enfermos y sin recursos, los jueves y sábados, la consulta de doña Carlota, María Angélica de la Quintana y López de Arroyave, ya jubilada, en su consulta de la calle Canalejas 16, que abría sus puertas a los más pobres. Las colas de pacientes se multiplicaban. Recibía incluso a pacientes que ya habían sido reconocidos por compañeros médicos, pero que a diferencia de ella sí cobraban y no podían pagar el reconocimiento, destacando así su faceta intelectual y humana, que puso sus conocimientos y recursos al servicio de los más necesitados. Se dedica durante toda su vida profesional a aquello para lo que se ha preparado con gran pasión e ilusión, a curar las enfermedades de sus pacientes. Seguirá practicando la equitación, le gustaba montar a caballo hasta después de jubilada, con la sorprendente edad de 87 años. En el año 2009, el Colegio de Médicos de Las Palmas le hizo un homenaje a su colegiada más longeva por su extraordinaria y dilatada carrera al cumplir sus 100 años. La doctora Carlota de la Quintana y López de Arroyave falleció el 4 de septiembre de 2011, a los 102 años de edad. La doctora Carlota de la Quintana ha sido una pionera, un referente para las nuevas generaciones de médicos, una vida entregada de lleno a su vocación de mejorar la salud de las personas, sobre todo de los más desfavorecidos. Por ello, la hemos querido recordar como todo un ejemplo de entrega y profesionalidad hoy en QPH Radio.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Presentamos el espacio ATAC, una colaboración de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. ATAC Canarias.
Hola de nuevo, soy Fernanda Gadea, coordinadora de ATAC España y ATAC Canarias, y me gustaría dar lectura al manifiesto que surge por parte del Acuerdo de Glasgow tras la COP26, la cumbre por el clima de la ONU. Colapsar total, Acuerdo de Glasgow. Necesitamos colapsar total para evitar un colapso total. Del 16 al 18 de noviembre del 2021, los suscriptores del Acuerdo de Glasgow se enfrentan a la multinacional Total en todo el mundo a través de acciones directas descentralizadas. Es una llamada a la acción. Durante más de medio siglo, los gobiernos, inversionistas y ejecutivos de grandes empresas, como Total, han sido plenamente conscientes de las consecuencias que sus decisiones tienen sobre la pérdida generalizada de biodiversidad y la destrucción de todas las formas de vida. 50 años de informes científicos y movilización ciudadana. 50 años de promesas incumplidas, de desinformación, lavado verde y cabildeos. Entre otros, Total es uno de los actores clave de esta destrucción. Mientras la humanidad está llegando a los límites de su propio planeta, ellos se niegan a cambiar. Es hora de que las personas tomemos el asunto en nuestras propias manos. Por un lado, la necesidad de reducir colectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y por el otro, mantener los combustibles fósiles en el suelo. No nos quedaremos al margen, miraremos hacia adelante, creando nuestra propia historia. Ya somos 180 organizaciones en 54 países las que hemos firmado el Acuerdo de Glasgow. Ahora hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía por un Día Global de Acción Directa Descentralizada y la celebración de actos de no cooperación para detener a uno de los actores más poderosos y ecocidas del planeta. Necesitamos colapsar total. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones del Movimiento por la Justicia Climática y más allá para que interrumpan colectivamente las operaciones de Total del 16 al 18 de noviembre, que ya pasó, utilizando una amplia gama de tácticas para lograr acciones poderosas, creativas y compasivas. El cambio sistémico y el Acuerdo de Glasgow tiene como objetivo recuperar la iniciativa de los gobiernos y las instituciones internacionales mediante la creación de una herramienta alternativa de acción, inventario de emisiones y agenda climática y un espacio de estrategia y coordinación para el movimiento por la justicia climática. Más de 170 organizaciones unidas por el entendimiento de que se necesita un cambio sistémico, así como una definición común de justicia climática. Entendemos que la sociedad civil debe tener su propio plan de acción y no esperar más a que los gobiernos y las instituciones internacionales actúen. Nuestro objetivo es utilizar una amplia gama de estrategias y tácticas, incluida la desobediencia civil, por supuesto, para lograr los recortes de emisiones necesarios para evitar un aumento de temperatura superior a 1,5 grados para el año 2100. Esta será la primera de muchas acciones diversas. Somos los que hemos estado esperando hasta ahora. El llamado Acuerdo de Glasgow supone un auténtico compromiso climático de los pueblos. El enfoque institucional utilizado por los gobiernos, organismos internacionales y por todo el sistema económico para enfrentar la crisis climática está fallando a la hora de mantener el calentamiento global por debajo de un grado y medio o dos grados para el año 2100. Desde el comienzo, los países desarrollados y las empresas contaminantes han orquestado el fallo sistemático de este enfoque institucional, creando una ilusión de acción climática, mientras que las medidas decisivas están siendo retrasadas y la emisión de gases invernadero continúa aumentando. Como resultado de décadas de interacción, los ya de por sí débiles compromisos han sufrido afrentas sistemáticas y acuerdos como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París no han logrado la reducción de las emisiones globales requeridas para detener el impacto del cambio climático. Por eso mismo se le desea a los organizadores y miembros del Acuerdo de Glasgow toda la fuerza y mucha suerte. Muchas gracias.
Thank you.
sintonizan QPH Radio. Belén Lorenzo desde La Palma presenta En breve te cuento. Hay que estar en la onda positiva.
Microrrelato titulado O I A U E. Don Genaro sabía de todo, de esperanto, de latín, de matemáticas, de la bomba atómica, de cualquier cosa que pudiera leer en cualquier papel. Sabía también el orden más efectivo para enseñar a escribir las vocales. Primero la O, que es la más sencilla, como un pequeño círculo. Después la I, que no es más que una simple línea. A continuación la A, que se forma al unir las dos anteriores. Luego la U, que es una I duplicada. La I, la más difícil, debe ir en último lugar. El día que don Genaro escribió en la pizarra aquella lección que no tenía nada que ver con el currículo oficial, sus alumnos aprendieron a dudar siempre del orden establecido.